con el 80% de las mesas escrutadas. Felicitamos al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro.
En caso de que el mundo se desintegre,
el caos es total.
Bienvenidos a las noticias del mundo y a las elecciones en Venezuela. Finalmente Venezuela votó, y digo finalmente no porque las elecciones se hayan retrasado o porque se haya suspendido el derecho a voto. Finalmente porque la campaña fue sinuosa, porque se dijo mucho, porque se hizo mucho y porque el mundo mira hacia ese país sudamericano como no mira hacia otros. Como si en estas elecciones lo que hubiera estado en juego hubiera sido de quién es Venezuela. En la previa eran elecciones diferentes, el oficialismo estaba nervioso, muy nervioso,
inseguro como nunca antes se lo vio.
La oposición aprendió que los berrinches no alcanzaban, que debía ir unida a pesar de sus diferencias y que debía jugar el juego con las reglas impuestas. Todos a votar con la sensación inequívoca de que un nuevo tiempo comenzaba en Venezuela. Lo decían las encuestas, lo decía el ambiente, lo decía el gesto de Nicolás Maduro y los amigos del campeón que empezaban a retirarle el banquillo del rincón. En estas elecciones se daba aquello que no se dio en elecciones anteriores y que parecía el final del aprendizaje para enfrentar al chavismo con más de 2 décadas en el poder. Todo lo diferente a elecciones anteriores despertó la ilusión de muchos votantes, muchos que, viviendo en Venezuela, esperaban un cambio y muchos que fuera,
parte de los millones que emigraron,
esperaban casi como quien espera un milagro. Finalmente todo se condensó en una nube oscura, donde Maduro cerró campaña hablando de los fascistas, de baños de sangre, de resistencia al regreso de los enemigos de Venezuela.
Finalmente muchos le marcaron distancia al hombre que quería una tercera.
Y hubo militares, los veedores que el gobierno quiso, el candidato opositor que el chavismo permitió y la soberbia convertida en miedo por quienes ven amenazado su poder. Edmundo González Urrutia con Corina Machado detrás, la mesa de unidad
otra vez unida.
Para unos los otros son los fascistas, para unos los otros son los culpables, los racistas, los vendepatria, los títeres imperiales, para unos el imperio es Washington, para otros la injerencia cubano, china, ruso, iraní. Dos modos de ver un país, dos modos de ver el mundo.
¿De quién es Venezuela?
Pero eso de mucho no importa para el que no está en el gobierno o no quiere ser gobierno. Él sabe que Venezuela es suya porque es su patria, su lugar, donde están sus muertos y sus esperanzas. Venezuela es suya más allá de lo que diga Nicolás, el gallo pinto cantando a Karol G, o la oposición gritando que se acabó, que ya 2 décadas y media de chavismo fueron suficientes. Demasiados expulsados, muchos detenidos en el helicoide, en pocas respuestas, mucha violencia, mucho sufrimiento, generaciones que cambian, cansancio, agotamiento de sistemas, pobreza, corruptos saqueadores dándose gran vida en las Europas, faltas de respuestas y el chisme. La oposición que hablaba en la previa de respetar resultados de traspaso de poder consensuado, de negociación, el chavismo hablando de cómo serían las reglas, Estados Unidos diciendo los estamos viendo, la derecha mundial alentando a Machado, la izquierda mundial guardando un silencio prudencial.
La cifra de venezolanos que huyeron de su tierra no es más que el número de la vergüenza.
Desde el 2013 que la oposición no iba unida. En el 2018 Nicolás Maduro no tuvo oposición, decidieron boicotear por falta de garantías.
En síntesis, el chavismo sin Hugo Chávez fue tantas veces a elecciones que casi no había ido nunca.
Todo el aparato del Estado bajó un pie. Expropiese por el bien de la revolución. La Comisión Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, la justicia, las redes, la comunicación. Todas las preguntas flotando. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cuándo? Y como si con unas elecciones de semejante peso y significación no alcanzara para un solo fin de semana, hubo más noticias impactantes.
Iniciamos con el Mayo Zambada detenido en el aeropuerto de El Paso, Texas.
El imposible, el jamás apresado, el que fundó el cartel de Sinaloa junto al Chapo caía junto a un chapito sin que suene un solo cohete. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se cuelga la medalla. México dijo a través de la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que ellos no intervinieron para nada en el asunto. Versiones tenés para elegir? ¿Que hubo una traición entre las familias? ¿Que un agente encubierto? ¿Que el hijo del Chapo lo traicionó, lo ató y lo subió a un avión? ¿Que se negoció una entrega? ¿Que la negociación llevó como 3 años? ¿Que la jubilación de los grandes capos es así o así?
¿Que cada quien se puede atribuir la autoría del cuadro?
Como sea, lo que uno ve es un hombre mayor, un campesino entregado, el jefe de uno de los imperios más poderosos de la Tierra según presencias y distribución en el mundo.
Puede que algún día entendamos cómo es todo esto.
Mucha sangre, muchos muertos, mucha gente, mucho desaparecido, mucha cocaína, fentanilo, mucho poder, mucha llegada a los gobiernos, y ahí está.
Me va a tener que acompañar. Bueno, está bien.
Rosa Isela, ni enterada. AMLO, sorprendido. Biden en su tema. La CIA, que bien y va. El Departamento de Justicia, los acuerdos, las investigaciones, las tramas más complejas. Habrá que esperar a que salgan los libros.
O la serie.
Uno del Chapo, uno del Mayo, uno de la CIA, uno de algún periodista especializado y unos 3 o 4 más que ni idea. Pero la historia es imperdible. Ascenso y caída del Mayo Zambada. El hombre más buscado del mundo, o uno de los hombres más buscados del mundo, cae en el paso, junto a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Detenido también, igual que Ovidio, el del Culiacanazo, que aquella tarde dejó bien claro que no es cuando quieran,
sino cuando se preste.
Pero como la detención del Mayo Zambada tampoco alcanzó para el fin de semana, tuvimos el casamiento de Cristian Nodal con Ángela Aguilar y tuvimos la sección Y amo para brindarte mi apoyo. Barack y Michelle Obama llamaron a Kamala Harris, Javier Milei llamó a Corina Machado y Netanyahu anduvo por Estados Unidos buscando el apoyo de Biden, de Trump y hasta de Elon Musk, que le dio un paseo por la planta de Tesla mientras Hezbollah lanzaba cohetes hacia los altos del Golán. Entonces Netanyahu regresó urgente mientras Israel bombardeaba Gaza una vez más. Todos hablan de la guerra total y las Naciones Unidas ya dijeron que no hubo guerra ni desastre natural que haya contado más muertos entre sus empleados.
Al parecer en Gaza no importa qué casco o chaleco tengas puesto. Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras, Media Luna Roja, prensa, bomberos o bombardeados.
¿Y los Juegos Olímpicos? Así, porque como si fuera poco, en el mismo fin de semana Francia volvió a revolucionarlo todo, sacando la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos del estadio y llevándola al centro de París. No faltó nada, o mejor dicho, hubo de todo. 6.500 atletas navegando el Sena, grupos de baile, iluminación como si fuera la Noche Blanca, Lady Gaga, Snoop Dogg con todo el grupo, fuegos artificiales, Celine Dion que volvió a cantar, todo el metal de Gojira, la cabeza de María Antonieta y la historia francesa, revolución, fraternidad, libertad y llovió a mares. Reyes y reinas usaron capas descartables y Francia exhibió sus claroscuros.
Su cultura deslumbrante y su rostro colonialista.
Argelinos recordando a los muertos de la masacre del 61. Palestinos con el puño en alto. Cientos de inmigrantes africanos protestando en las calles porque los querían esconder detrás de escena. La antorcha por los tejados, la presencia de Assassin's Creed, fuego, sangre, igualdad, fraternidad, libertad, Los Miserables de Víctor Hugo, la bandera en fuegos artificiales sobre un puente en el Sena, rojo, blanco y azul, parkour, los Juegos Olímpicos, las dragas en escena, demasiada liberté para las miradas horrorizadas
de los que vieron en ello algo mucho más ofensivo que los africanos corridos a palazos.
Las víctimas del colonialismo llorando a sus ancestros y el aplauso de lo políticamente correcto de las bombas cayendo mientras los aburridos debaten si woke o anti-woke es lo que salvará a este mundo que flota en llamas como la antorcha olímpica en un globo aerostático.
Aparentemente, debatir lo escandaloso, definir qué es libertad y cómo debe expresarse la sexualidad ajena es un deporte olímpico para muchos.
Francia lo ha vuelto a hacer. Provocó, hizo brincar a los espantados, revolucionó y mostró todos los contornos de su propia hipocresía. Privilegios y royals bajo la lluvia, libertad en un puente y represión en el otro, metal en el palacio que se tiñe de sangre y violaciones en los suburbios de la ciudad luz. Y así, entre elecciones y esperanzas, entre el enemigo encarnado en el otro, entre las entregas pactadas, las aprehensiones, las revoluciones, los llamados de apoyo, los fuegos artificiales y las inauguraciones, les damos la bienvenida al
Caos Total. Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Y si en algo tiene experiencia en caso de que el mundo se desintegre, es cubriendo elecciones venezolanas. Así que no hay sorpresa, banda.
No.
Déjà vu. Como cuando total. Capriles en el 2013, a ver, gana la oposición, perdió el chavismo, sí, ganó la oposición, sí. Encuestas todas dan ganadoras por mucho la oposición. Ajá. La oposición festeja 30% de actas enviadas a la Comisión Nacional Electoral. Problemas en el conteo.
Sí.
80% contabilizadas, 6 horas después ganó Maduro, todos a sus casas, gracias, tercer mandato, 6 años
aquí
más.
No pasó nada, vamos.
Aquí no pasó.
El pueblo elegido.
Sí, a dormir. Ganó el chavismo, sí. El chavismo que desde 1999 lleva en el poder 25 años.
1999.
Sí, nació con En caso de que el mundo se desintegre al calor de los podcasts. Y bueno, poder.
De este podcast.
Poder de Chávez, que murió en 2013, justamente. Ajá. Y de Maduro, Diosdado Cabello y demás. Desde entonces, sí. En la figura presidencial de Nicolás Maduro, ¿no? Vaya y ponga la cara usted. Y ayer, el día de la elección, justamente, Hugo Chávez hubiera cumplido 70 años. Ajá. Fecha obviamente no casual, elegida por el chavismo para las elecciones. Y en el exterior casi nadie pudo votar.
Chale.
Porque parece que le pedían más requisitos que.
Primero no se podían inscribir.
Sí.
O sea,
y luego
los que
cuando
se inscribieron
podían,
fueron nada.
Sí, y luego
y
le pedían pasaporte al día.
O sea, pasear por toda la.
Crucé la frontera caminando, cabrón. O sea, no mames. Bueno,
cada
no se
uno
pudo.
Demoró unas.
De los 20
horas.
Millones de venezolanos convocados a votar, solo poco más de la mitad votaron. O sea, una participación del 59%. Sí, sí, sí. Mucha emoción y esperanza en la oposición, que obviamente, ajá, denuncia fraude. Y Maduro, que seguirá su patético sueño de sentirse elegido por ser digno, cuando en realidad es un ser minúsculo, completamente funcional a los que desde hace 2 décadas y media gobiernan, mandan, hacen y deshacen en Venezuela. Pocos pudieron votar en el exterior, como decíamos.
Sí, claro.
Muy pocos, un muy mínimo porcentaje. Sigue entonces en Venezuela un gobierno militar con disfraz popular, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa.
Ajá.
A ver, el control,
¿no?,
de la justicia, sí. Todo el control de inteligencia, por,
ajá,
supuesto, ahí en entre las sombras, del Congreso, de la Asamblea Nacional, de todo, pues, medios de comunicación,
sí, sí, todo.
Del helicoide, ese, sí, edificio tan bonito donde hay, ajá, presos políticos y demás, censura, en fin, resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral,
sí.
Más del 51.20% para Nicolás Maduro Moros,
ajá,
y 44.02% para el candidato Edmundo González Urrutia. Para algunos, un triunfo del pueblo revolucionario, para otros, y con pruebas bastante elocuentes, el mayor fraude electoral de la historia reciente en elecciones latinoamericanas. Otra vez.
Ya veremos qué pasa.
Algunos
dicen
esta
que no
elección
se podía dar el lujo, el chavismo, de perder una elección y que después se podrá llegar a comenzar a hablar algo.
Sumamente complicado.
Veremos,
me
si
parece,
verdad,
que hay más ilusiones que datos,
que es
concretos en esto
todo
por parte,
sí,
de la oposición.
Bueno.
Y veremos qué ocurre y si es que tiene que ocurrir algo.
Ajá.
Porque a lo,
claro,
mejor,
claro,
es,
claro,
nada,
claro,
lo que tiene,
totalmente,
que ocurrir.
Sí, bueno.
En fin, damas y caballeros, hoy es la 58ª, 36ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Les traemos aquí un resumen de lo que ocurrió hasta ahora en los Juegos Olímpicos de París.
Si usted estuvo distraído, estuvo pendiente del casamiento de Cristian y Ángela en la hacienda Fifi, si se entretuvo con la detención del Mayo Zambada, o es venezolano y todo lo demás le importó un pito, aquí les traemos el mejor resumen.
Famoso rapero se fumó la antorcha, María Antonieta resucitó, Lady Gaga se disfrazó de gallina.
Y unas dragas casi infartan a las señoras bien y a los señores antiputería, padres de familia, que se masturban con fotos de de Marine Le Pen vestida de sado.
Pero eso sería demasiado resumen. La jornada empezó genial con un ataque incendiario a la red ferroviaria francesa que afectó a casi 1 millón de usuarios.
Sí, sí, pero eso no fue parte de los espectáculos de la inauguración, ¿eh?
Ah, no, yo pensé, estos franceses sí son revolucionarios para montar shows.
No. Lo realmente revolucionario fue que la ceremonia inaugural salió por primera vez de un estadio para posarse sobre la vera del río Sena.
Un bodrio con el paso lento de las diferentes delegaciones en barcazas por el río.
Un bodrio con matices, hubo momentos interesantes.
Como cuando presentaron a la delegación de Corea del Sur como Corea del Norte.
En ese mismo instante, Corea del Sur cerró sus fronteras, Samsung pasó a ser una compañía estatal y las chicas y chicos del K-pop comenzaron a cantar canciones épicas sobre un querido líder.
Dicen que Kim Jong-un expresó: orgulloso, los presentadores franceses lograron el sueño de la unificación de las dos Coreas sin disparar un solo misil. Celebremos lanzando misiles.
Sí, entre otras cosas hubo actuaciones circenses sobre los puentes, fuegos artificiales, orquestas sinfónicas al borde del río, piezas de ballet sobre los tejados, bailes modernos sobre las calles.
Hubo caballos, robots y hasta reyes y reinas europeos disfrazados de condones para concientizar sobre la importancia de protegerse tanto de enfermedades de transmisión sexual como de embarazos no deseados.
No, aquí me dicen que no estaban disfrazados, eran cobertores porque, bueno, en determinado momento de la ceremonia de apertura llovió y mucho. Como sea, recuerden protegerse igualmente.
Eso nos lleva a las quejas de los deportistas sobre las llamadas camas antisexo ubicadas en la Villa Olímpica.
Los deportistas se quejan de todo, que si les roban como al equipo de ciclismo de Australia, que si los golpean como los argentinos en el estadio, que si amenazan como los marroquíes, que si los descalifican como a los británicos, que si los boicotean como a los israelíes.
Bueno, hay quejas por todo, eso es verdad. Que las camas son de cartón, que en la Villa Olímpica sirve la comida cruda.
Obviamente, quien se queja de todo eso no tiene la más mínima idea de la gastronomía francesa. Hay cosas que parecen crudas, cosas que parecen podridas, cosas que parecen babosas y cosas que parecen fermentadas.
Regresando al espectáculo, hubo recuerdos de la historia francesa con sus claroscuros, decapitaciones, revoluciones, colonialismo y hasta un hermoso homenaje a la migración africana.
Todo eso una vez que la policía pudo quitar con gas, pimientas y palos a los africanos que protestaban porque querían correrlos de la calle principal para que no den mala imagen a la Comuna de París.
Lady Gaga en escaleras doradas al borde del Sena como si fuera Moulin Rouge.
Snoop Dogg llevando la antorcha con cara de mira lo que encendí.
Sin duda un gran deportista, ejemplo de la vida sana y el atletismo.
Sí, muchas veces corrió huyendo de la ley. Y claro. Igual quien diseñó la antorcha sin duda pensó, esta madre la tiene que llevar Snoop Dogg, aunque no tenga nada que ver con nada. Y la antorcha anduvo por los tejados, hubo guiños a Assassin's Creed.
Los franceses de Gojira estuvieron bien metaleros desde el palacio y la cabeza de María Antonieta no pasó desapercibida.
Sí, los grupos narco mexicanos dijeron, ahí sí se rifaron, eso sí. Bueno, hubo fuego, sangre, igualdad, fraternidad, libertad. Estuvieron los miserables de Víctor Hugo y las banderas en fuegos artificiales sobre un puente del Sena.
Rojo, blanco y azul, simple. Me hubiera gustado verlos hacer la bandera de Colombia con escudo y toda la cosa.
Bueno, también estuvo Notre Dame, Quasimodo, el Louvre, el Palacio d'Orsay, la Ópera de París, Aya Nakamura, la Mona Lisa, el Principito y hasta los Minions. La verdad, una inauguración de tanta potencia visual que uno no sabía para dónde mirar.
Zinedine Zidane pasándole la antorcha al Rafa Nadal.
Y Celine Dion cantando en la Tour Eiffel.
Tenía 2000 chistes al respecto, pero ni bien dije esto se hunde como el Titanic, me dijeron que Celine tiene una enfermedad incurable que la apartó de los escenarios y que la presentación estuvo cargada de sentimiento.
Sí, y ya no puede hacer uno un chiste si no maneja la totalidad de la información, ¿verdad?
En efecto. Es como ser un cristiano sensible y pensar que toda la escenificación de un banquete es la última cena.
Hubo escándala, ¿eh? Bueno, una escenificación de un banquete realizada por drag queens tuvo más repercusión que las violaciones en la periferia del cinturón de seguridad parisino.
Primero en Twitter, que ¿cómo puede ser?
Ya los señores católicos veían en la escena degenerados, menores de edad, gente con el pito afuera, las tetas embadurnadas con cepa la madre qué cosa, no sé cuántas cosas más. En la ignorancia de la sociedad obras de artes que están expuestas en los museos de París y las que no. Algunos leyeron eso como la última cena de Da Vinci, expuesta en una iglesia romana, y gritaron ¡blasfemia! Una robusta drag queen sonriente ofende a nuestro Señor Jesucristo.
Los que se reían cuando los musulmanes la hacían de pedo con las publicaciones de Charlie Hebdo o las quemas del Corán.
Esos mismos. La Conferencia de Obispos de Francia emitió un comunicado en el que lamenta las escenas de escarnio y burla al cristianismo durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, a la vez que rescata momentos de belleza, alegría, rico en emociones y universalmente saludado.
Maravilloso sea lo que sea que haga enfadar tanto a algunos grupos tan hipócritas como los que se escandalizan por un barbudo con falda y esconden a los religiosos pederastas.
No entienden que Francia desafió a Roma, tuvo su propio papa con corte francesa y juegos de azar, que asesinó a obispos y cardenales en el altar revolucionario de Notre Dame, y sus reyes usaban peluca y maquillaje desde el siglo XV.
Justamente Francia, que inventó la libertad, la moda, la vanguardia, la provocación, la promiscuidad y muy posiblemente todas las definiciones que componen a la comunidad LGTB+.
En fin, gente con ganas de emputarse, discriminar, señalar y hacer su favorito partido de Wokes versus Anti-Wokes.
Y mientras el clavadista olímpico británico que financia su carrera con OnlyFans aumenta sus vistas y el globo aerostático elevaba el gigantesco pebetero olímpico en llamas sobre el cielo francés, podemos decir que los Juegos Olímpicos de París 2024 han quedado inaugurados. ¡Bienvenidos!
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos dirige a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Le gustó la Assassin's Creed. Sí, ajá, eso fue un momento. Sí, sí,
larga,
¿eh? Yo creo. Sí, largué, sí, largué.
Larguísima.
Bueno, o sea, pero ese no era el si pedo. Uno iba, pasaba, veía, se iba, se ajá, preparaba un sí, tentempié, sí. Se iba a otra parte, iba a averiguar qué había pasado con el Mayo Zambada, regresaba, claro, y ahí seguía. Está con madre, pero le gustó lo de Assassin's Creed. Ah, sí. Bueno, sí, detalles hubo para todos, para quedar totalmente bien prácticamente con todos y para quedar mal también absolutamente con todos. Me encanta cuando la gente se emputa por esas cosas que ve y dice, no, ¿cómo puede ser?
Bueno, un clásico francés, un clásico parisino, pero perfecto.
Salían de Moulin Rouge, sí, de ver viejas encueradas y llegaban y dicen, ay, hay unos travestis en el medio. Hijos de su chingada. ¡Ah, madre! ¡Qué gente hipócrita, pacata y desafortunada! Señoras y señores, hay fiesta. En realidad hubo el día de ayer, pero la fiesta continúa porque es fiesta peruana. Estamos con el nariz de Dallas, Texas, en los Estados Unidos, que no está en los Estados Unidos, que dice quería enviarles un feliz día de la independencia del Perú. 28 de julio fue. A todos los peruanos, a todos los que están por el mundo, a los que están en Perú, que la pasen bien con ceviche, con anticucho. Yo buscaré un restaurante peruano aquí en Playa del Carmen, México, ajá, donde me encuentro de vacaciones.
Perfecto.
¡Arriba Perú! ¡Un chisuare! Y bueno, y saludos. Ahí anduvo celebrando con Pisco Sur, Sareloca.
Claro que sí.
Bueno, y con Frías estuvo celebrando el Calpurnio, y en Mata Enrique, el Insecto, Malidia, el Jefe, el Papuye, el Canguro, Palomita, Fori, seguramente, la Nena Ilegal,
claro,
en fin.
Sí.
Toda la mega bandota desintegrada peruana, querida. Feliz día de la independencia, ajá, del Perú por el 28 de abril, ¿no? Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Así que sí, mudita. ¿Cómo estás, guapa?
En nuestra sección Fede Ratillas, Fede Ratas,
sí, va,
llega el Pipe Epiléptico,
Pipe,
de Vallarta.
Sí.
Me dice, carnal, yo no me comunico nunca, pero para cagar el palo soy mandado a hacer, así que vengo de castroso a decir, hubo un error.
Está bien.
Y me encantó que lo haya corregido, ajá, porque yo cuando terminé de decirlo, dije, estoy entre dos mundos,
claro,
no
claro,
entre dos tierras, sí, como sí, Enrique Bunbury,
ajá,
entre dos mundos, el mundo del personaje y el mundo del actor que lo encarna.
Claro.
Entonces, el Pipe Epiléptico, con el que veíamos juntos aquella serie, El Increíble Hulk,
sí que sí,
recordamos a ver frente al televisor y compartiendo esos gratos, ajá, momentos con Pipe, en épocas de Chihuahua, imagino,
claro,
de él,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, el Pipe dice, a ver, El Increíble Hulk, Lou Ferrigno sí era el actor que encarnó a Hulk,
sí,
¿no? O sea, el musculoso,
ajá,
en la serie televisiva,
claro,
estamos hablando. Pero Bill Bixby,
sí,
era el actor,
el actor
que encarnaba al doctor Bruce Banner.
Ajá, ¿y no se entendió eso?
No, ni yo lo entendí,
yo
porque
pensé
yo
que sí,
a ver, los personajes son,
sí,
el Increíble Hulk,
ajá,
Bruce Banner, el doctor Banner.
Claro,
bueno, es los actores son Lou Ferrigno y Bill Bixby.
Exacto.
Ahí quedó claro, ¿no?
Sí, sí.
Porque si no, nos hacemos bolas.
Que habían entendido así.
Evidentemente no. Evidentemente no, porque el Pipe Epiléptico lo comprendió y dijo: no, no, pongamos los actores con los actores y los personajes con los personajes. Si no, hacemos todo un pedo colosal. Gracias, Pipe, en serio. Gracias. Un abrazo grande. Y llega G-Hot de Tarija, Bolivia.
¿Cómo estás, G-Hot?
G-Hot dice: Nave, soy la esposa del sapo del pantano.
Ah, mire.
Eso es rarísimo. Luego de 140, ¿o es una nueva esposa? ¿O qué pedo? Porque llega después de tantísimo tiempo y quiero ser una desintegrada más.
Bien, me parece
ya
bien.
Ya está. Se me asentó la edad, madre, ya crié. Y ahora quiero ser una desintegrada más. Tengo tiempo.
Sí,
bueno, le quitamos el puesto al sapo del pantano y la sentamos a usted.
Claro.
Hace muchísimo que no se comunica el sapo del pantano, así que bueno, a partir de ahora el diálogo va a ser con usted. G-Hot dice: estaré atenta para ver cuándo es mi bautizo. Hoy, hija. Ahí está, queda bautizada. Explicaciones del Nick en una futura carta que les enviaré por correo. Saludos cordiales. Escribiré pronto, dice G-Hot de Tarija, Bolivia. Un beso grande para ella.
Sí, claro.
Y también un saludo grande para el sapo del pantano. Bien. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico. Acá recibe a Gonzalo Nico.
Nicolete, ¿cómo está?
Para que todos tengamos en cuenta esta situación, Mandiana de Torreón, Coahuila, México, dice: trabajo con un desintegrado y nos odiamos mutuamente.
Ah, muy
obviamente.
Bien, bien, claro.
Entre desintegrados no podemos pasar mucho tiempo juntos. es un camino de ida hacia el odio mutuo.
Hay excepciones.
Mandiana es así, tómelo, déjelo. Usted, o sea, el trabajo es trabajo.
Claro, claro.
Pero bueno, no le hable.
No.
Totalmente, muy bien, Mandiana. Por eso se habrá inscripto en boxeo y todo el pedo. A lo mejor se está calzando los guantes, se está preparando. Cuidado con el desintegrado con el que trabaja.
Se están escuchando.
En estos momentos sí. Pero ¿por qué me odias, Mandiana? ¿Por qué es desintegrado y nos odiamos mutuamente?
Claro,
al chile sí. Un beso grande para Mandiana ahí en Torreón, Coahuila. Recuerden que cada vez falta menos para el Aterrizaje Colombia y que todo está en aterrizaje2024.com. En estos días va a haber que hacer una apuesta, a ver, blanco sobre negro.
Las sedes,
todo lo que quedó pendiente, todo.
Sí.
Nosotros, por otro lado, con el señor Lagartija estábamos diciendo que quedó pendiente los premios que teníamos que entregar nosotros. Las menciones random, los póngale por caso.
Qué mal.
¿Y cuándo se va a hacer eso?
Y
no sé, pero hay que tramitarlo. Todas esas cosas hay que empezar a armar maletas, pues.
Totalmente.
Así que ya saben, sdqmsd.col@gmail.com para todo lo relacionado con este aterrizaje Colombia 2020. En el programa de hoy tenemos un intérprete. Vivimos epopeyas balcánicas. Viajamos de Michoacán a Quintana Roo y regresamos a terapia. Lunes, donde todo aquello que nos parece valer la pena nos exige tal esfuerzo que nos pedimos paciencia a nosotros mismos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Chilangótica, acá, Ciudad de México, llega el Niño Lagartija.
¿Cómo está, Niño Lagartija?
Bueno, escuchando el mensaje de la semana pasada de Satori.
Sí.
Satori Hanzo.
Sí que sí.
Bueno, vengo a ofrecer mis servicios.
Ah, qué bien, qué
de
bien.
Intérprete de sueños.
Ah, qué bien.
Bueno,
no lo tenía en esa
faceta. Ese oficio lo ejerció en algún momento por dos programas consecutivos el señor Lagartija.
Sí, sí, luego. Sí, pero sí, está chido.
Luego se aburrió.
Tenía un libro.
Se cansó porque, claro, el libro de los sueños. Egipcio, no sé qué pedo.
Póngale.
Pero bueno, como sea. Como sea, cosas de la juventud. El niño Lagartija. Obviamente.
Sí,
además,
sí.
La genética no se roba.
Ajá.
Si el señor Lagartija interpretó sueños, el niño Lagartija, hereditario, pues.
Sí.
Pero aquí el pedo es que sí, se aburrió rápidamente el señor Lagartija. Porque en determinado momento, este programa, durante dos programas, pasó por una especie de zanja de arado.
Claro.
Que era: todos vamos a contar los sueños.
Sí.
Y era sueño. No, pero a ver, una cosa es mesonía. Soñé con una bola de espejos. Otra cosa es me soñé desde que salí de mi casa en el año 1948.
Mucho dato.
O sea, no se puede soñar tan largo.
Hay que resumir la base del sueño, es lo importante. ¿No?
La base de datos.
Claro,
intérprete, ¿no?
Sí, por favor.
Sí, lo que nos pasó fue eso, niño lagartija, que dijimos, sí, a ver el sueño que total.
Lo esencial.
Todo es sexo y todo es así, así que no hay pedo, pero nada de unos sueños.
No,
y el mío está más. Porque la gente compite hasta en los sueños, niño lagartija. Dice, no, deja tú ese sueño pedero.
Escucha,
yo me soñé tal cosa.
Basta, no quiero que cuenten más sueños, pero yo soñé.
Dice, ya, el programa está chafísima. Antes eran chidos. Ahora nada más contan sueños cuando ustedes mismos prohibieron que contáramos sueños.
Sí.
No, lo que yo prohibí, y me hago cargo de esta prohibición, era que narraban historias y al final decían, pero fue un sueño. Yo dijo, güey, yo neta pensé que habías conocido a AMLO en el Palacio de Gobierno y que le habías dicho, viejito cagado, y que habías jugado al dominó con él. Y luego al final me dices, no, nada más fue un sueño. No, pero bueno, tenemos un intérprete.
Ajá, qué bien.
El limitado.
¿Por qué limitado?
Limitado. No porque el niño lagartija sea limitado, porque para mí es ilimitado el niño lagartija.
Es ilimitado.
Pero yo me considero y vengo a ofrecer mis servicios de intérprete de sueños, ya que acabo de leer El Palacio de los Sueños, novela de Ismael Kadaré. Hermoso libro, por cierto, dice. Lo muestra a cámara. Dice lo que me acredita totalmente. Porque,
lo acredita directamente.
Sí, al final del libro.
Dice, usted está acreditado.
Prólogo, dice usted, de esta manera queda totalmente acreditado para interpretar sueños.
Sí.
Pero bueno, ¿qué incluyan?
A ver.
Puentes.
Puentes.
Sí. Puesto. Instrumentos musicales exóticos y epopeyas balcánicas. ¿Quién no se soñó una epopeya balcánica? Bueno, sí, limitado, pero no sirve.
Está limitado.
Está limitado. Sí.
Pero un puente.
Sí.
Sí. Puente como dato principal, ¿no?
Puente.
Porque si no, ¿quién no cruza un puente?
Claro, ¿quién no cruza un puente?
Que sea todo en el
puente. Momento, todo en el momento. Todo tiene que ocurrir en el puente. No. Yo le interpreto lo que ocurre en el puente.
Sí.
Luego,
y si es en un puente, tocando un instrumento exótico.
Totalmente, sí. Y a punto de abordar una epopeya balcánica, por ejemplo, el cruce de un Rubicón balcánico.
Sí,
ahí, bueno, ahí es perfecto. Ahí yo
se
le
lo
digo.
Analiza, pero ¿sabe
le
qué?
Digo todo lo que le va a pasar de aquí hasta sus últimos días. Ahora, si.
¿Son premonitorios los sueños?
No, pero yo los interpreto como me da el culo. No. A veces no son premonitorios.
Nunca me pasó algo que
no soñé. Me acuerdo quién comentó también en redes sociales, dice, imagínate peor soñarte algo y que luego te ocurra. Porque si no hablamos de pesadillas,
está chido.
Lo que pasa es que estábamos hablando de pesadillas. Interpretación de los sueños.
Ojalá yo volara como vuelo.
¿Cómo qué?
Yo volara como vuelo.
Volara. No sé por qué volare.
Sí.
No,
ojalá
Lara,
yo pudiera volar.
Me fui con Lara Croft
con Lara,
automáticamente
también.
Porque suelo soñarla.
Claro.
Sobre todo luego de jugar mucho al Tomb Raider durante muchas horas, me sueño. Pero más allá de todo eso, Nilo Lartija, muchas gracias a sus servicios. Por ahora, el sueño de Satori era que una especie de babosa gigante se la chupeteaba.
Estoy recordando que anoche soñé con trenes.
La mierda. Escúchame, trenes no le manejo.
Trenes.
No le manejo.
Que de una estación a otra conectaban ciudades que están pero bien pinche lejos.
¿Cruzaban puentes?
Pues seguramente.
Instrumentos. No. Instrumentos musicales exóticos.
No, trenes.
Epopeyas balcánicas.
Sí.
Eran
le
trenes
aparecía,
que,
pero ¿sabe qué?
Eran trenes balcánicos, andaban por la ex Yugoslavia, Croacia, cruzaban a Eslovenia.
Sí, así como se le dije a Ciudad de México, la próxima estación Nueva York.
La próxima estación, Madrid.
Próxima estación, Buenos Aires.
Trayectos largos.
Ajá.
Se llaman aviones, pero van como trenes.
Bueno,
¿no?
Está bien, voy para allá.
Sí, perfecto. Ahí te caigo, carnal, prepara las guamas. Bueno, muy bien, niño lagartija, aceptadísima su función.
Sí.
Nos parece chida.
Me interesa, ahora que lo dice usted,
lagarto, estoy soñando últimamente mucho con animalitos.
Con
perritos, gatitos, todos cachorros, todos bebecitos. Y están ahí y yo...
¿Muchos? ¿Mucha cantidad?
No, pero que me angustia porque como que son míos, pero no son míos.
Pero no sabe qué hacer.
Pero no sé qué hacer. Y digo, no son muchos.
No son muchos.
A mí, un solo perrito bastará para angustiarme. Está en la Biblia, raza. Bueno, abrazo para el niño Lagartija, le agradecemos mucho. Voy a tratar de concentrarme y soñarme puentes, bien. Instrumentos musicales y epopeyas perfecto. Balcánicas. Instrumentos musicales exóticos.
Exóticos, sí.
Ah, me soñé un piano.
No sirve.
El niño Lagartija se abre de brazos
salvo
y dice.
Es un piano muy exótico.
Bueno, sí, un piano hecho. Con patitas
dos teclas,
de patos.
Dos blancas, y una negra.
Claro, efectivamente.
Está exótico.
Está exotiquísimo. O sí. Haciendo música con copas de cristal, vio, y distintas cantidades de agua.
Póngale.
Que le hace una especie de.
Claro.
Sí. Eso va. Niño Lagartija, ¿manejas sombras chinescas o algo así? Bien. Estamos bien. Un abrazo para el Niño Lagartija de Chilangótica.
Abrazo.
Y al Psique Volcánico de Parangaricú, Tiro, Michoacán, México.
¿Cómo estás, Psique Volcánico?
Bueno, el Psique Volcánico, me maman estos lugares, volcánico. Ya saben, Parangaricú, Tiro,
sí.
Porque luego llega Mayarita Primera y me dice, wrong, lo dijiste mal. Pero yo siempre pienso en los niños michoacanos.
Que
esto lo aprenden a muy tierna edad.
Claro.
Llegan primer día en la primaria, se sientan, hoy vamos a aprender el nombre del pueblo. Es este, le dice la maestra. Y los niños así como, oh, qué pedo. Bueno, lo saben de antes,
claro.
Porque los padres, las madres, los hermanos mayores, le dijeron, vives en un pueblo que se llama Parangaricutiro. Y el niño dice, ay, sus pinches madres, no podría haber nacido en Ciudad de México, más fácil. Bueno, la cuestión es que sí, el psique volcánico ahí nació. Entonces, no hay que le trabe
qué
la
bonito,
lengua. Parangaricutiro, Michoacán, México, dice, buen día, nave, me vuelvo a contactar con ustedes después de casi 3 años, desde la primera vez que lo hice. Me contacté con ustedes, dije que mi vida era un dramón marca Acme, inicié mi carrera y ahora estoy a punto de terminarla. Y ustedes haciendo la misma mamada. Perdón usted. Bueno, he sentido... quería contarles que cuando empecé a escucharlos iba a comenzar la carrera, pero ahora ya estoy a nada de terminarla. Y he sentido algo de presión, puesto que, bueno, he conseguido trabajo bastante lejos de donde vivo. Entonces, trabajo desde Parangaricutiro hasta Cepalamade, hasta Morelia. Y a la vez estoy terminando la carrera. ¿Y cómo acciono todo esto? Estoy angustiado como pirata que se sueña perritos. Bueno, conseguí un buen trabajo, por algunos contactos. Y bueno, pero tengo que irme desde Michoacán. Ah, no. Yo dije Parangaricutiro, Morelia,
no.
Me tengo que ir de Michoacán a Quintana Roo.
Ah, bueno.
Todos los putos días.
No se puede.
En el camión.
No, pero
me debería instalar.
Abandone
ahí.
Debería instalarse.
Debería instalarme. Y es un cambiazo porque imagínese usted la situación. Aunque he viajado antes allá, hasta tendré que irme a vivir a Quintana Roo. ¿A qué parte de Quintana Roo? Mire que Quintana Roo. Que va a ir a la costa, va a ir a sitios arqueológicos,
claro,
va a ir a cenotes, va a ir Quintana Roo, está lleno de cosas, cosos y cosillos. No sabemos si va a trabajar turismo,
póngale,
necesitamos más datos. ¿Qué es lo que estudió Psique Volcánico usted? Porque, a ver, pónganos un poco en autos porque hace 3 años que no nos vemos. Bueno, la cuestión es que por lo menos mis planes son esos.
Son esos.
Y no se los estoy contando a Dios, se los estoy contando a ustedes porque ya lo que pasa. Bueno, ¿tienen algún consejo para darme
qué?
Sobrevivir tan lejos? Ah, Quintana Roo, sitio hostil, mucho sol.
Sí, claro.
Pero bueno, no mucho más.
La casa,
más.
La pesca.
Sí, la casa, la puede vivir de la casa, de la pesca.
Sí.
Si tiene casa, puede vivir de la pesca.
También,
Le recomendamos contactarse con locales.
También.
Por ejemplo, no quiero nombrar a nadie porque luego dices, pirata, me aventaste al psique volcánico, lo tengo en el WhatsApp.
Claro,
hace 20 minutos preguntando mamada y media.
No, cómo
es la vida en Quintana Roo.
Claro.
Son gente costeña, la mayoría, comen cosas costeñas.
Póngale.
Y hacen vida de costa. Mire, yo no quiero nombrar a Caroline de Chetumal, Quintana Roo, igual no voy para ese lado, no voy para Quintana, para Chetumal. Voy como para el Cancún y le voy a manejar unas cosas. Imagino yo, no tengo ningún dato,
no
pero estoy
nada.
Como el niño Lagartija interpretando un plan más que un sueño.
Bueno, tómese el tren.
¿Algún consejo? Y lleve protector solar.
Sí, claro.
¿Y tienen algún otro para la ansiedad que esto genera? No, pero usted no lo tiene que tomar con ansiedad.
No.
Lo tiene que tomar como una épica.
Claro.
Un momento de la vida bisagra.
Sí.
Un momento en que estará con la gente ahí de Quintana Roo y dirá, soy de Michoacán. Y la gente dirá, a la verga. Y se... usted lo tiene positivamente esto.
Claro.
A ver, es un choque cultural, pero usted saldrá mejorado plenamente. Los adoro. Muchísimas gracias por existir. Me ayudan en el día a día. Porque yo dije hace 3 años que me comuniqué, claro, pero seguí escuchando virtualmente, sí, bueno. Mientras estudié la carrera, que tampoco recordamos bien.
Sabemos qué.
Pero queremos saber qué es lo que va a hacer. A ver, sí, a Quintana Roo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué trabajo consiguió? Un abrazo grande para el Psique Volcánico de Parangaricutiro, Michoacán, próximamente en Quintana Roo.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, y al Guachimingo Molotov de Catfeg.
¿Cómo está, Guachimingo?
¿Cómo estoy restaurando mis aplicaciones en un nuevo teléfono que me encontré en la bolsa de otra persona?
Sí.
Tengo que volver a registrarme en la aplicación de Nave Llamando a Tierra.
Y sí.
Entonces eso es lo que hago. Ajá. Este, porque era un Android.
Registrar para que le quede sus datos, porque si no, no tiene que registrar nada.
No, pero
la descarga y ya está. Pero si usted quiere que le queden sus datos en el formulario de contacto, sí, claro, tiene que volver a colocarlos y colocar recordar.
Molotov, Ecatepec, Ciudad de México.
En la parte de configuración, recordar mis datos.
Recordar mi, remember my name.
Sí.
Bueno, fenomenal. Realmente era lo que estoy haciendo. Por eso estoy enviando este mensaje.
Por todo
lo que dijo usted. En realidad no tengo nada que decir, simplemente estoy cargando los datos a la aplicación Nave Llamando a Tierra, que usted se puede descargar desde en su versión Android o iOS, en el teléfono que putasmente quiera. Bueno, así que aprovecho para escribir este mensaje, solicitar la firma de los papeles y credencial como gente bodrio. Me sumo al gente bodrio. Es un club social que nació en el último vivo y que va sumando.
Sí, claro.
Hay algunos que inclusive no saben que son socios. Si tienen una membresía, bueno, saludos y que continúen las fiestas lagartijanas eternamente, el Guachimingo Molotov. Señoras y señores, llegamos a Sushi Rock de Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Sushi?
Bueno, la teníamos un tanto ausentía, entre comillas, a Sushi Rock. Dice, amigos, espero que estén de maravilla. Disculpen si pongo un poco oscurilla escribiendo esto. Si creen que es incómodo o inoportuno, pueden obviarlo completamente, no hay ningún drama. No, Sushi Rock, estamos en unos tiempos. En unos tiempos no en que estemos todos oscurillos o así, sino unos tiempos que pasa el programa, que estamos hablando mucho de salud mental y de esas cuestiones. De depresiones cuestiones que hacen al desarrollo, a la vida humana,
sí,
¿no?
Claro.
Nadie es ajeno. Alguno dirá, no, yo ni tiempo tengo en la chamba como para deprimirme, como para esto, para lo otro, ¿no? Yo nunca sentí, sí, bueno, hay muchos casos, pero hay también muchos casos, sobre todo en esta vida moderna, que nos empuja a ciertas situaciones. Resulta que hace un par de meses me vengo sintiendo algo extraña. Una se conoce y sabe cuándo se empieza a sentir rari. Bueno, nada me causa satisfacción. Bien, las cosas que antes me divertían, me resultaban gratificantes, ya no lo hacen y me siento absolutamente vacía, como si tuviera un agujero negro en mi interior que todo lo absorbe y no devuelve absolutamente nada. Traté de no darle mucha bola. Ya me conozco y dije, otra vez venimos con eso, basta, alejémonos. Es una situación bastante más común de lo que uno puede creer.
Totalmente.
Digo,
no llegando
a los límites, claro, lo que dice el señor Lagartija.
Pero es una sensación.
Si tiñe toda nuestra existencia, debemos tomar una decisión.
Sí.
Pero lo de antes, algo que me fascina, si lo tengo que hacer de esta manera, o lo tengo que hacer todos los días, o lo tengo que hacer por obligación, o lo tengo que hacer, ya no me causa tanta satisfacción.
Póngale.
es dentro de los desarrollos psicomotrices bastante, digo, común.
Sí.
Algunos lo confiesan, otros no, otros lo toman con mayor resignación, otros dicen, no,
hay
momento, ¿por qué? Hay que cambiarlo.
Sí. Quizás a veces cambiando tres cosas muy simples se puede cambia todo el panorama.
Detalles, simplemente.
Super
detalles. O sea, seguir
y
haciendo lo mismo,
no,
digo.
¿No? A veces no.
A ver, porque nos imaginamos.
Y a veces hay que cambiar todo.
Nos imaginamos en esta situación. Sushi, sí. Te conocemos desde hace mucho tiempo. A ti te satisface infinitamente, creo. Es tu pasión trabajar en la cerámica.
Sí que sí.
Hacer dragones.
Ajá.
Hasta ahí estamos.
Póngale.
El Emporio del Dragón, sí. Ya lo saben. En determinado momento haces 10, 20, 30,
exacto.
40, 50 y dices, ah, me aburrí ya de hacer las escamas, de pintarlo,
totalmente.
De esto, de este tamaño, de
sí,
lo demás allá.
Bueno.
Lo que dice el señor Lagartija, dice, bueno, abordarlo a lo mejor desde otro lugar.
Puede ser.
Con dos, tres detalles sí. Hace que, bueno, recuperemos. Estamos también con mucha deformación profesional aplicando lo que nos pasa con En caso de que el mundo se desintegre a la vida, ¿no?
Claro.
Digo, porque a veces a nosotros nos ataca esa abulia, como decíamos en determinado momento con ese término que tanta controversia causó, que dices, ah, güey, está fascinante, pero qué pedo. Y bueno, siempre encuentras algo que va cambiando dentro de una normativa y un género general que hace que lo abordes de manera distinta. Lo que no te quita que a veces estés totalmente harto de la vida. Insisto lo que dijo el señor Lagartija, hay cosas que están bien, que son, entre comillas, normales y llevables durante determinado tiempo.
Si eso supera
esa cantidad de tiempo, hay que como abordarlo, ¿no?
Muy interesante
y el tiempo debe ser corto,
claro,
digo, no podemos estar con así. Digo, hablamos de
lo
días.
Lo interesante es poder, primero, es que está bueno y que, o sea, no sé si está bueno, pero sí está bien sentirse así. Y luego, está bueno poder tomar una decisión.
Lo que dice el Lagarto de que está bueno, porque muchas veces sentirse así es un motor para un cambio.
Exacto.
Es un motor para tomar una decisión en
y
tu
luego
vida.
Tomar una decisión.
A lo mejor ni siquiera drástica,
claro,
es bueno.
No,
en lugar de tomar el café a las 5, lo voy a tomar a las 6:30.
Muchas veces esa decisión nos puede servir para de luego volver a retomar o para cambiar.
O para potenciar nuestro trabajo, como dice el Lagarto.
Sí, para retomar.
En el caso, por ejemplo, que estemos en una función artística.
Póngale.
Digo, bueno.
Pero también lo que puede ser en una relación, puede ser cualquier cosa, puede servir para retomar la relación o para, bueno, no se retoma, pero lo bueno es poder tomar una decisión.
La cuestión es que me vengo sintiendo así, dice Sushi Rock. Y traté de no darle bola al principio, pero bueno, todos solemos tener esa sensación a veces, ¿verdad? Bueno, pero la cosa se fue agravando y agravando. No les miento si les digo que ya nada me causa satisfacción. Inclusive escribí este mensaje, no sé si quiero seguir escribiéndolo. Bueno, por cortesía voy a continuar. Bueno, y mis pensamientos no dejan de rondar siempre en lo mismo. Mi existencia en este mundo, que es un absurdo total y definitivo. Bueno, siempre la presencia de todo en el universo es un absurdo
totalmente,
total y definitivo.
Sí,
por más que algunos le encuentren unos significados increíbles, centrales, vitales y poderosísimos.
Sí.
Todo es un absurdo total.
Claro.
Lo bueno de que cuando todo es un absurdo total, digo, no debemos sentir que nosotros debemos responder de diferente manera a ese absurdo.
Claro.
¿No? Así que, bueno, siempre tuve ese pensamiento, pero ahora es en lo único que pienso constantemente. Y me miro al espejo y digo, qué absurdo. Y me pongo a trabajar y digo, absurdo. Y
bueno,
me pongo a pensar que necesito
todo lo demás
absurdo.
Que está alrededor también,
sí.
Y esa persona también. Y esa persona también.
Totalmente.
Y es lo que parece que tiene un chingo de poder también.
También
lo puede perder en un segundo.
Es absurdo.
Totalmente.
Absurdo, totalmente. Se están viniendo imágenes a mi mente y digo, no es absurdo. AMLO en la mañanera.
Póngale.
No es absurdo Biden renunciando. No es absurdo Rata Peluca hablando.
Ajá.
O sea, digo, para hablar de gente poderosa. Elon Musk, no es absurdo.
Totalmente.
Sí. Uno de los hombres más ricos del mundo.
Ajá.
Es la absurdidad caminando.
Totalmente.
No importa. Bueno, caí en la cuenta que por más que me siga esforzando en mi trabajo, nunca voy a lograr grandes cosas. Mi vida va... Bueno, la vida... Igualmente, el mundo moderno, insisto, con moderno de siglo XX para acá, nos incita a pensar... De que debemos lograr grandes cosas.
Sí.
Imagínese usted que todos los seres del universo logran grandes cosas en el sentido de, no sé, grandes cosas.
Para presumir.
Ganar un Oscar,
¿no?
No sé, para presumirlas.
Sí,
porque
obvio,
en realidad.
Obvio.
gran cosa es poder ver un amanecer, un atardecer, haciendo lo que a uno le gusta o sintiéndose con el alma mínimamente en armonía.
Hay muchas personas que tienen grandes cosas para presumir y nada adentro, para guardarse.
Sí, bueno, es una carrera desenfrenada. Claro, Podríamos hablar podcast y podcast entero de esta situación, pero entiendo a lo que vas con grandes cosas. Claro, a veces uno dice, ¡ay, puta madre! ¿Y qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi objetivo? No es ninguno. Dice,
aparte
bueno.
Que la gente aplaude automáticamente esas grandes cosas para presumir. ¡Ah, qué fantástico, qué brillante!
Sí, ya, pero tampoco les crea demasiado. Sí. Porque mañana están aplaudiendo otra cosa. Obvio, Estamos aplaudiendo otra cosa. Sí, sí, sí. Así que bueno, mi vida va a continuar siendo igual de mediocre que ahora. Bueno, siempre trabajando y trabajando para cubrir los gastos necesarios para vivir, haciendo las cosas mundanas que todo humano hace. Bueno, la cotidianidad me resulta un verdadero fastidio. Encima, a fin de cuentas, yo ni quiero estar acá, solo nací y ahora debo encargarme de sobrevivir porque se supone que eso es lo que tenemos que hacer todos los humanos. ¿Qué pedo con qué objeto? Bueno, el objeto ese. Ajá. El objeto que se logra justificar cuando aparece algo que evidentemente Sushi tú inconscientemente estás buscando,
que es
compartir con algo, con alguien, con alguno, con un perro, un gato, un humano, el momento de ver el paisaje.
Ajá.
O sea, el paisaje está buenísimo para verlo cuando tienes a alguien con quien decir, está chido, ¿no? Y el otro responde, al chile sí, no lo estaba viendo, pero no importa.
Sí, sí.
Como sea, ¿no? A veces son sentimientos que tienen mucho que ver con la soledad, Sushi. Pero no estás sola, amiga. Tienes un montón de cosas que compartir. Lo has compartido como lo vienes compartiendo con toda la banda desintegrada. Sí. Más allá de la banda desintegrada.
También pueden aparecer cosas nuevas.
Totalmente.
No tiene por qué seguir uno compartiendo siempre lo mismo.
Sí, bueno, pero yo digo, ¿con qué objeto? O sea, Sushi, yo, esto no es un... ¿cómo se llama eso? Cuando el doctor te firme y te dice, lo que tiene usted es esta madre.
Póngale.
Yo solo digo, se me hace, porque, hemos estado en esos lugares.
Ajá.
Estás sobrepensando cabronamente,
y es terrible,
filosofando sin mayores herramientas de la filosofía actual, sobrepensando, ¿para qué estoy? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi objeto en la vida? Estoy aquí achatando mis nalgas sobre una silla, no logro esto, no me motiva.
Totalmente.
Comprendemos que comprendamos esto no te sana.
No.
Lo tienes que comprender tú. Y más allá de comprenderlo, digo, sobrepensar a lo mejor 12 escalones menos.
Póngale,
no digo uno sobrepiensa.
Sí,
y está bueno que uno planifique, piense, haga todo ese pedo.
Ajá.
Pero me parece que estás mega sobrepensando
a huevo.
La función de un humano en la tierra. Digo, cualquiera que se ponga a sobrepensar eso va a llegar a la situación de, al fin de cuentas, ¿qué soy?
Ajá.
Alguien que cocina, que esto, otro, que lava trastes, que bueno, que duerme, que al día siguiente se levanta para hacer lo mismo, para ir a la chamba, una chamba que no le gusta, que etcétera, etcétera.
Póngale.
Y hay que buscar un poco de aire, de oxígeno.
Y también,
¿no?
Sobrepensando un éxito, igual llega un fracaso.
Sí. También.
Sí,
no le veo mucha lógica, dice. No, es la lógica. Sí, hay lugares y lugares donde buscar la lógica.
Claro.
Bueno, sí, ya sé que de todos modos, las circunstancias de mi existencia, los recursos y mi capacidad como humano no van a hacer que mi condición varíe significativamente. En definitiva, bueno, todo esto de existir me está cansando. No se canse, la existencia no es para débiles. A lo mejor soy débil. No, nos consta que no, Sushi.
No, claro.
Así que bueno, entonces, a raíz de todo esto, decidí retomar terapia.
Ajá.
Y esa es una primera acción.
Claro.
Bien. Sushi, seguiremos con tu mensaje. Mensaje que nos compromete a todos. Tú dirás, ay, pero tan importante soy que los compromete a todos. No, porque muchos en cierta forma nos reflejamos en algún momento de nuestra existencia en esa situación por la que muchos pasaron, otros pasarán, algunos no pasarán nunca.
Póngale.
Y pero son ventanas interesantes a las cuales asomarse para sentir el reflejo y para mitigar a veces nuestras propias sensaciones de angustia. Un beso para Sushi Rock ahí en Córdoba, Argentina. Anunciamos comenzó terapia. Sí, retomó terapia.
Exacto.
Un beso grande, Sushi,
beso.
Y éxitos. Señoras y señores, ya con ustedes, Terita de Pasto.
¿Cómo está, Terita?
A Terita de Pasto la teníamos con una gata.
Ah, sí.
Que le cagaba y le meaba.
Ajá.
O algo así.
Sí.
Creo recordar, vagamente. Ay, bueno, a ver, por no. Ah, la que le reclamaba que la arena estaba sucia, ¿se
sí,
acuerda?
Sí, sí.
Decía, Terita, esto es un asco.
Ajá.
Terita, yo no voy a entrar a ese baño de gatos.
No, no mames.
Pero, ¿por qué no? Si tú misma...
la otra vez vi un baño de gatos.
Buenísimo.
Tecnológico. Del carajo.
Tecnológico.
Sí, 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 sí. Súper moderno.
A la madre.
Ajá.
Terita, presta atención y toma nota.
Esférico, totalmente smart.
El Cairo, ¿el Cairon vende de estos gatos tecnológicos?
Probablemente. Digo, no es un gato Cairon, tecnológico, sino es la casita del gatito tecnológico. Sí. Obviamente cámara, toda la verga. Pero lo que tenía
futuro,
interesante es que movía, cuando el gato salía de la casita, movía las arenas,
sí,
las piedritas.
Sí, sí.
Y les quitaba su cacornia.
¿El gato? Ah, claro, sí, ya entendí, ya entendí.
Y limpiaba, le hacía como una limpieza.
Flor, amigo, tomen nota de esto.
A como una bolsa interna donde
Morra
las
tapatía.
Iba guardando y usted puede... Sensacional.
No, el Cairo,
no.
El Cairo.
Le echaba un perfumito, el gato volvía a entrar y decía, oh.
Abel Lunático, presta atención.
Sensacional.
Linda celeste para taco.
Me pareció brillante, lo
sí.
quiero para mí.
No entendí mucho lo de la cámara. La cámara es para ver al
la
gato
cámara
cagando.
También le puede hablar
usted
al gato.
Está en Venecia y dice,
tiene,
el gato está
tiene
cagando.
Distintas funciones, ¿no?
Ah, le puede hablar al gato.
Claro, claro.
El gato está zurrándose y usted le dice, Michi, Michi, y el gato dice, ¡ay, tu puta madre!
La cámara estaba del lado
gusto.
De afuera, pero creo
ah, bueno,
que era
bueno.
de esas cámaras que se pueden mover y pueden mirar para adentro. Pero
me imaginé,
lo puede llamar, le dice ya está la comida, le aparece la comida.
Me imaginé un infrarrojo con el
sí,
gato
abuevo,
en cuclillas
abuevo.
Y los ojos así endiablados.
Ajá.
Y usted que le dice, Michi, y el gato hace, basta, deja de zurrar a gusto.
Sí, abuevo, por
pinche
favor.
Vato.
Sensacional.
Pero eso como que el gato se no necesitaría del humano en funciones. Porque, bueno,
ajá.
por un tiempo, digamos.
Sí, luego hay que sacar la bolsa, porque si no se estalla
claro,
la verga.
Claro, claro, claro. Le estalló la bolsa de mierda de gato sí. por todo el depa. A la madre. Bueno, pero qué chido, ¿no?
Muy chido.
Y le echaba perfumito.
Todo lo
y el
que
gato
quiere,
decía, ay, últimamente ando cagando bien chingona. ¡Puras flores! ¡Qué ajá. bonito!
¡Qué gato naco tiene usted! Mi gato no es así.
Los gatos cagan, güey.
No,
ah, no,
no
sí, mi gato es naco. Mi gato es naco.
Mi gato
el gato de Linda Celeste
ajá.
se llama Taco.
Sí.
El mío se llama Naco. Sí, apestoso. Escúcheme, no, estaba pensando...
Sí.
¿Para dónde se fue mi pensamiento? Para Gabriel de Houston.
Ajá.
Que era un avanzado en una época y tenía algo que el gato
sí,
tocaba
claro.
con la patita y se servía comida.
Se servía comida,
luego
sí,
el gato
sí.
Gandaya estaba todo el... En dos minutos se comió toda la comida.
Yo creo que Gabriel tenía
el
que le
culo.
Podía hablar.
¿También?
El
sí, también,
hablar.
También,
sí,
también.
Sí, sí.
sí. sí. Dice, Michi, Michi, ¿dónde estás? Me está hablando Dios. A ver, debe ser un pedo.
Sí.
Mal viaje para el gato,
y
¿no?
Bueno, un poco... Sí, sí, sí. Película de ciencia ficción.
¿Qué onda?
De Gran Hermano.
Pero es que me imagino, no sé,
sí.
gatos famosos del mundo
ajá.
desintegró que andan ahí en la pendeja, no sé.
Sí.
Madonna, Molko, este, el otro, y de pronto una voz...
Te estoy viendo que te estás comiendo el chocolatito.
Puta madre. Señor,
sí.
eres tú. No merezco tus palabras. No sé,
sí.
Terita, disculpe. Íbamos
ajá.
a ir con su mensaje.
Ah, sí, Terita,
pero nos distrajimos con estas novedades del mundo gatuno que trae el
sí.
señor Lagartija. Estas informaciones
ya
de nuevas...
Sí.
Ya les traeré. Nueva
campanita,
sección,
mire.
El señor Lagartija y las modernidades para el mundo Michi.
Sí, pero no para nada, cosa.
No, no, pa,
no,
mi,
no,
mi gato ha quedado afuera.
Sí, sí, sí.
Pero no, es que me puse en el lugar del gato, güey.
Bueno,
con la cámara hacer. Infrarroja,
por favor,
dice.
No me mire,
por
más.
Favor, no me mire. No hay privacidad en esta casa. Sí, es un gato elegante,
ajá,
es verdad.
Claro,
la verdad,
claro,
los gatos
claro,
son elegantes.
Los gatos son elegantes.
Pinche gato naco que tengo.
Sí,
lo voy a dar en adopción, se lo voy a regalar a Linda Celeste para que tenga a Taco y Naco. Bueno, Terita, perdón, Terita. Está Terita
perdón,
entonces
sí.
con su gata.
Sí,
finísima, por cierto,
claro,
que dice.
Claro.
Disculpa, pero yo no voy a entrar a ese baño todo apestoso, pero tú lo generaste.
Bueno,
alguien no se limpia en
sí.
esta casa. Un beso para Terita, se queda con Campanita. Y
sí
con
nosotros, sí.
conocidas de toda la vida,
obvio.
Y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ah!
Brindamos por el Real Dog, al Don Trapazo, el Rono Sani, que anduvieron de cumpleaños del fin de semana. Por Lilis de Querétaro, que cumpleaños hoy. Un beso grande y queremos pastel también para el Jaimiño. Brindamos por el Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Por la Frutix, por Ana Moli, por el Beto, por Beso Fantasma, por Tutsara, por el Blog de Notas, por la señorita Bragas, por el Tonayán, por el
Esperanza.
Escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo rayada, toda rayada, rugiendo, caminando la selva. ¡Ah, como un tigre, güey!
¡Un tigre! Hoy es el Día Internacional del Tigre.
¡Uah, qué chulada!
Tiger International Day. The Age of the Tiger. Bueno, sí. Animalito Michis de Michis.
El gran gato.
Más bello. Sí. Bueno, uno de los animales populares llenos de... Porque hay animales populares e impopulares.
Sí, claro.
Hay
claro,
animales
claro.
Que yo le digo, no sé, ajá, un búfalo de la India. Usted me dice, ah, no sé, no conozco. Pero están llenos de asociaciones positivas, sí, en este caso claro. En el área social. Es un tigre en el trabajo. Es, defiende lo suyo como una tigresa.
Sí, que sí.
Se pone como tigre si lo molesta. No le toquen los huevos al tigre. Es el claro. Tigre Toño. En fin. Tiene un signo en el horóscopo chino.
Sí.
Ni más ni menos. Bueno, y muchos equipos de fútbol también.
Ajá, también.
Así que
sí,
entre ellos los de la Universidad de Nuevo León. Así que es decir, los Tigres de Monterrey, ¿no? Un saludo para el Javi Metal.
Sí.
Animal súper poderoso.
Super.
El Javi y los Tigres.
Claro,
¿sí?
claro.
Y sin embargo, la acción humana colocó a este animal en situación de necesidad. Cuidado ahí en sus áreas para su conservación, porque bueno, empezaba a estar realmente muy amenazado por la caza indiscriminada y por el avance de la sociedad en sus lugares de reproducción y existencia y todo el pedo. Por suerte, el señor Lagartija tiene unas casitas para los tigres, perfumadas y demás, para tigres chiquitos. Pero bueno, sí, totalmente. Así que bueno, en el Día del Tigre, un saludo para todos los tigres, tigresas y tigres del mundo. Nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Cachín Nardi y sus manietas de puta madre.
Grande, Cachín.
Feliz cumpleaños, Cachín. Un abrazo grande para Cachín. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.